Buen día y bienvenidos a su podcast Innovando para TI, donde hablamos de innovación, emprendimiento y tecnologías informáticas. El tema de hoy será integridad empresarial, con una invitada muy, muy especial y que tiene un proyecto muy interesante al respecto de esto. Ella es Elena Valencia, asesora estratégica en ProSociedad. Hola Elena, ¿cómo estás?
Hola Armando, muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por acompañarnos. Mi nombre es Armando Olmos, director de operaciones e innovación en DW Software, y en la mesa me acompaña
Alejandra Villanueva, directora y fundadora de Big Panda Solutions.
Y Roberto Osorno, investigador de ITESO y emprendedor ocasional.
Perfecto, pues comenzamos. Ok, pues vamos, no voy a dar teoría ni conceptos, creo que integridad empresarial va a ser un concepto interesante aquí que vamos a construir entre todos. Así fue un ejercicio donde conocí al proyecto colega y a Elena. Ahorita más bien platícanos, Elena, platícanos pues un poquito de ti, de ProSociedad, ¿cómo es? ¿Hacer bien el bien? ¿Hacer bien el bien hace? Platícanos un poquito de esta asociación y del proyecto colega. Lo escuchamos.
Claro que sí. Claro que sí, Armando. Pues ProSociedad es una organización que de hecho su nombre completo es ProSociedad Hacer Bien el Bien. Somos una organización que nació aquí en Jalisco hace 15 años. En un par de meses cumplimos 15 años de haber sido formadas. Esta organización inició hace 15 años justamente atendiendo una serie de retos que identificamos en un proyecto conformando organizaciones de la sociedad civil. Entonces nos dimos cuenta que las organizaciones tienen retos en cuanto a su conformación, en cuanto a tener procesos, procedimientos para su fortalecimiento y sostenibilidad. Pero también a lo largo de estos 15 años hemos encontrado que los cambios sociales más contundentes con mayor sostenibilidad son aquellos que tienen un enfoque sistémico. ¿Y eso qué significa? Un enfoque en el que no solamente ves a la organización como tal, sino que la ves dentro de un sistema en donde participan el sector público o el gobierno, la iniciativa privada o las empresas, la academia y otras organizaciones de la sociedad civil. Y bajo ese entendido, uno de nuestros métodos de trabajo es justamente el enfoque sistémico y el provocar cambios que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Y en ese sentido también a lo largo del tiempo vimos que las empresas son un agente de cambio importantísimo en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque la empresa es una organización que también tiene su red, cuyo objetivo pues también es producir un valor económico. Pero no solamente eso, sino que también transfiere valores en la sociedad y va generando cultura. Justamente tuve la oportunidad de escuchar el podcast que tuvieron sobre cultura organizacional y bueno, cultura laboral, y pues hace mucho sentido lo que comentaban ahí de cómo la cultura va permeando en los cambios dentro de la sociedad, primero dentro de una organización, pero también la organización influye en la sociedad. En ese sentido, ProSociedad se involucra también en promover que las empresas sean conscientes y les apoyamos en temas de su rol como agente de cambio dentro de la sociedad. Y un tema importantísimo es la integridad y la ética empresarial. Es así como nosotras, desde el año pasado, pudimos empezar con el apoyo de un organismo internacional, que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a través del programa ProIntegridad, que se creó justamente para promover entornos de negocios más favorables en el país y sobre todo en estados y en industrias que son estratégicas. En ese sentido, Coliga es una iniciativa que busca justo eso, la integridad empresarial, pero con un enfoque muy particular que es en una industria estratégica en el estado de Jalisco, como es la electrónica, las tecnologías de la información y toda su cadena de suministro. Ahora sí que para no dejar a nadie fuera, no dejar a nadie atrás, como también es una de las premisas de los objetivos de desarrollo de los ODS, de no dejar a nadie atrás, es justamente que conforma la esencia de esta iniciativa Coliga, Alianza por la Integridad Empresarial.
Buenísimo. ¿Y qué sería? ¿O cómo lo está tomando? ¿Qué definición, qué concepto de integridad empresarial? A ver, ¿qué sí, es?
Fíjate que de repente muchas personas tenemos conceptualizaciones diferentes de integridad, si es que tenemos alguna conceptualización preconcebida. Y justamente esto fue uno de los retos, o ha sido uno de los retos que hemos planteado en la iniciativa, es ¿cuál es el entendimiento común de la integridad? Y entonces hay un montón de definiciones, ¿no?
Exacto.
Pero yo creo que la más básica, la que todos entendemos, es, y está muy alineado también pues, a nuestro eslogan, ¿no? Hacer bien el bien, es aplicado en este caso en las empresas. Lo entendemos más como la ética empresarial, es hacer bien las cosas, hacer conforme, no solamente conforme a al cumplimiento de la legislación, de lo que le toca a las empresas de cumplir legalmente, que si el tema fiscal, que si el cumplimiento de las leyes, y las leyes en toda su amplitud, ¿no? Sino que va un poquito más allá sobre cómo vas generando y viviendo una cultura dentro de la empresa que favorece y promueve y vive la ética empresarial y que también eso lo transfiere o lo contagia, para decirlo de manera más coloquial, al interior de la empresa, claro, pero también al exterior, es decir, con sus proveedores y con sus clientes. Entonces, de ahí pues viene el tema de integridad, ¿no? Que no es solamente algo que vives al interior de la empresa, sino que es algo que también permeas y vas generando cambios a nivel sistémico en toda tu cadena de suministro. Entonces, más o menos ese es uno de los conceptos de qué es integridad, pero como les comentaba, justo esta iniciativa de Coliga parte de un diagnóstico en donde diferentes actores de estas cuatro hélices, como a veces también se les habla, del sector público, del sector de la iniciativa privada, de la academia y de otras organizaciones de la sociedad civil, se preguntan, bueno, ¿cómo podemos llegar a un concepto común de qué es la integridad empresarial?
Perfecto, pues vamos a ver aquí con esta mesa, a ver qué sale de integridad, a ver Alejandra, qué es para ti o qué opinas de esto que nos platica Elena y de la integridad empresarial.
Fíjate que estaba pensando en qué difícil, ¿no? O sea, lograr que esos cuatro actores de un ecosistema tan complejo se pongan de acuerdo en un concepto tan complejo, ¿no? Entonces es muy interesante cómo han llevado a cabo estas mesas de trabajo, según entiendo, para poder lograrlo, ¿no? Y poder llegar a un mismo punto donde todos estén de acuerdo. Porque justo pensaba yo, a ver, pero ¿cómo harán para que todos, tanto los actores, pero también luego dentro de la empresa, estén de acuerdo y por lo tanto comulguen con la misma, con el mismo concepto, con la misma idea, ¿no? O sea, somos tan diferentes todos que me causa un poco de conflicto y entonces por de ahí la pregunta, ¿cómo hacen para lograr que todos vayan al mismo barco? ¿Sabes? O sea, una vez que definen cuál es ese concepto de integridad, una vez que todos están de acuerdo a nivel directivo, gerencial, ¿cómo hacen para bajarlo y que los demás estén en el mismo canal, tal cual?
¿O cómo le van a hacer, Elena? A ver.
Sí, esa es una pregunta súper interesante. Que por un lado no es fácil, pero te voy a decir cómo sí es fácil, cuando existe la voluntad de las partes. Y la voluntad también a veces viene de la necesidad sentida. Y en ese sentido, pues para las empresas, por ejemplo, me gustaría compartirles un poquito de las estadísticas para que se den cuenta de que no es algo de mera casualidad. Muy recientemente, justamente USAID y el Instituto Mexicano de la Competitividad, INCO, hizo un estudio en donde encontró que solo el 5%, fíjense bien, el 5% de las pequeñas y medianas empresas, que por cierto representan el 95% del total de los negocios y el 40% del empleo del país, imagínense, el 95% de las empresas son pequeñas y medianas. Y estas aportan el 40%, casi que la mitad, de los empleos que están en este país. Sin embargo, solamente el 5% de estas pequeñas y medianas empresas cuentan con políticas o áreas anticorrupción. Que aquí también me gustaría empezar a introducir esta relación entre integridad, ética empresarial y el tema corrupción. Y entonces, aquí es en donde decimos, bueno, a ver, si las empresas no tienen, o más bien se les ha dificultado tener documentado políticas o áreas anticorrupción, ¿por qué le interesaría, por ejemplo, al gobierno el también involucrarse e impulsar una agenda, no solamente anticorrupción, que es en el sector público, sino también la corrupción o evitar actos de corrupción al interior y con las empresas? Y no estoy diciendo que las empresas sean corruptas, a veces en un entorno corrupto se ven inmersas en cuestiones, por ejemplo, de, coloquialmente se dice, soltar sobornos, ¿no? Y hay empresas que tienen políticas anti-sobornos. Entonces ahí, si se fijan, empieza a haber una relación entre el sector público y el sector privado, la iniciativa privada. Pero además, en gobierno también, por ejemplo, estamos en un país, en México, que como ustedes saben, desde hace algunos años ha tenido y ha firmado diferentes tratados internacionales, y los tratados se firman entre países, y uno que tiene ya muchísimos años, que ha evolucionado, el que en su momento era el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, evolucionó al T-MEC. Y este tratado, en su capítulo 27, es un capítulo específico en temas anticorrupción. ¿Por qué? Porque si queremos hacer negocios con otros países, lo que queremos es hacer negocios en entornos éticos. Si lo hiciéramos a nivel personal, porque a fin de cuentas las organizaciones, como también lo dijeron en el post, en el podcast, es como un imaginario, las cosas las hacemos las personas. Si fuéramos personas y nosotros quisiéramos hacer un negocio, si por ejemplo yo vendo, voy a inventar tamales, pues ustedes van a querer hacer este negocio de comprar tamales, porque a lo mejor van a tener una reunión, pues con una persona o una empresa que les entregue en tiempo, que si les va a entregar, si ustedes solicitan tamales de carne de puerco, por decir algo, pues que sea de buena calidad, que les entregue a tiempo, que les entregue con la calidad de lo que les prometieron, porque si yo no les entrego con eso, si yo no cumplo mi palabra, mi promesa de servicio, pues ustedes pues van a decir, oye, pues o no te pago, no es un entorno favorable de negocios. Entonces, pues esto es como se va sensibilizando las partes de una necesidad de llegar a un punto en común, de un punto de acuerdo, en donde se pueda dialogar sobre cuáles son los retos que se tienen para tener entornos más éticos, más confiables de negocios. Y entonces ahí es en donde las empresas dicen, oye, pues yo quiero, yo tengo esta vocación de generar valor económico, pero pues se me dificulta cuando me piden sobornos. Entonces es, oye, gobierno, pues tú eres el que está
habilitando.
Hay áreas en donde están solicitando sobornos y eso no favorece un entorno favorable de negocios. Imagínense una inversión extranjera y también local, pues no vas a querer invertir, ¿no? Entonces ahí es en donde empieza este tema. No sé si hasta aquí vamos, claro, quieren hacer porque vamos, es un tema bien complejo.
Bien complejo. Oye, pero aclarando, no es que el gobierno lo habilite ni nada, sino son las personas, ¿no? Que al final, como dices, el gobierno también es un imaginario, pero las personas son las que se pueden poner en ese pues sí, escenario, en esa actitud. Vamos a ver qué opina Roberto y ahorita volvemos contigo, Elena, porque sí está muy interesante el tema. A ver, Roberto.
Gracias. Y gracias, Elena, por enseñarnos tantas cosas. Es un tema interesantísimo, es fascinante y bastante complejo, ¿no? Y no sé por dónde, o sea, hay muchos caminos por donde pudiéramos entrar. A mí se me ocurre ahorita, mientras te escuchaba, Elena, que me gustaría opinar y pedir tu opinión al respecto, ¿no? Fíjate que una de las cosas que yo he notado respecto precisamente de estos comportamientos que pudieran salirse del marco ético es, de repente nos cuesta trabajo en el entorno empresarial aquí en México, en general, bueno, en diferentes países, pero muy especialmente aquí en México, que es donde más conozco, ponerle nombre a las cosas. Matizamos de repente ciertos comportamientos Y ese matiz de los comportamientos, pues, deja áreas grises para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, hay quien diría, oye, es que fíjate que, vamos a pensar, ¿no? Oye, me gustaría que me ayudaras con una factura para que yo pudiera meterla y con eso, entonces, me ahorro unos impuestos, entonces, y matizamos algo que se llama comprar facturas para evadir impuestos, ¿no? Que no solamente no es ético, sino es ilegal. Entonces, pero, y como eso, de repente nos encontramos con otros comportamientos matizados, ¿no? Que dices, bueno, pues es que me están pidiendo una comisión en el gobierno, ¿no? Para ayudar a la persona que está
facilitando. Ayúdame a ayudar.
Y lo que exactamente, lo que me está pidiendo es un soborno para poder favorecer mi proyecto, ¿no? Y entonces esas áreas grises, digamos que endulzan comportamientos que en algunos casos son históricos y que incluso no solamente los endulzan, sino los llegan a normalizar. Cosas como la piratería, ¿no? Oye, pues préstame tu licencia. Yo tengo estas discusiones bien interesantes porque incluso decanta en la familia, ¿no? Oye, es que préstame tu licencia de Netflix, ¿no? Espérame, pero
sencillito.
Bueno, sí, yo tengo la licencia familiar y pues sí, yo puedo compartirla entre las familiares que están en mi casa. Oye, pero es que yo soy tu familiar, nomás que vivo en Tijuana. Oye, eso, pues pues no es ético. Yo creo que si le preguntamos a Netflix nos va a decir que no. Y luego hubo una serie de justificaciones. No, pues es que ellos que son de una empresa que explota. Entonces viene un montón de endulzamientos, pero la realidad, o sea, la realidad fría, la realidad directa, es que estamos entrando en un esquema de falta de ética. Siento que este endulzamiento de las circunstancias complica ponernos de acuerdo y complica tomar decisiones. Yo lo pongo en un ejemplo, la verdad que es muy tonto, ¿no? El de Netflix o el de comprar películas pirata, pero eso se lleva también a que me pase una licencia de software que no me corresponde tener o que utilice tecnología para no pagar licenciamiento. Y de ahí lo podemos escalar hasta diferentes niveles. Y prácticamente siempre tenemos una explicación razonable para ponerle un nombre diferente a lo que es un comportamiento no ético. Esa es una percepción que yo tengo. No está basada en ninguna teoría, sino más bien como que en lo que voy sensando. ¿Tú qué opinas de esto, Elena?
Fíjate que es algo que es muy... que muchas personas se lo preguntan. Y es muy común encontrarnos con eso. Y ahí, ¿qué es lo que considero? Por un lado, si nos ponemos nuevamente como en los zapatos de quien se ve afectado, y si fuéramos nosotros no nos gustaría que nos lo hicieran. O sea, es una cuestión como muy humana, ¿no? Oye, claro. Imagínate que nosotros, cuatro que estamos aquí, invertimos un montón de tiempo, de esfuerzo, hablando como de emprendimientos, por ejemplo. Imagínense si nosotros hubiéramos sido las y los creadores de Netflix, si nos fuéramos, no sé, hace cuántos años, ¿no? Y hubiéramos pensado en cómo solucionar una necesidad. Insisto, las empresas son agentes de cambio y agentes que aportan valor a la sociedad. ¿Por qué? Porque resuelven diferentes problemas, que viene después un tema económico también es cierto. Pero entonces, si nosotros no nos ponemos en los zapatos, uno, pues si nos ponemos en los zapatos es, si yo fuera la dueña de este pequeño emprendimiento que se llama Netflix, oye, pues estoy sobreviviendo, estoy generando empleos, una licencia que yo no pague significará un ingreso menor para la empresa. Oye, pero ¿qué tanto? Es como quitarle un pelo al gato, ¿no? Hablando de expresiones coloquiales. Pero eso significa, si eso lo hacemos 1, 2, 3,000, 10,000 personas, pues resulta que son menos ingresos para la empresa. Y entonces, al tener menos ingresos, la empresa puede ser, como también hemos visto que ha ocurrido, que vengan los recortes de fuentes de trabajo. Y si hay recortes de fuentes de trabajo, pues qué tal si yo soy una de esas, ¿no? Y entonces voy a decir, oye, ¿por qué por qué ya no me puede pagar la empresa? Pues porque resulta que ya no está generando los ingresos necesarios para poder hacer el pago de toda la plantilla laboral y pues se tiene que constreñir, ¿no? Entonces, esto es también parte de un enfoque y de promover en las personas el que tengamos un razonamiento sistémico como una acción que yo realice, por mínima que parezca y que está en mi ámbito personal, va a afectar al sistema. Y entonces, cuando empezamos a tener esta conciencia de que si compro una factura para entonces pagar menos impuestos, ¿qué va a pagar? ¿Qué va a implicar el que no se tengan menos impuestos? O más bien el que se tengan menos impuestos. Quizás el cambio de la renovación de vialidades ya no pueda ser posible, pero vas a decir, oye, pero fueron nada más 1,000 pesos de impuestos. Sí, pero multiplícalos si todos hiciéramos lo mismo. Cosa que es diferente. ¿Qué haríamos si todos tuviéramos un comportamiento ético y cumpliéramos nuestras obligaciones en la sociedad? Si cumpliéramos el contrato social, ¿no? Que a veces también se habla de por qué estamos en sociedad. Pues porque nos ponemos de acuerdo de alguna manera para que podamos lograr un entorno más amigable para vivir, un entorno más ameno, donde podamos desarrollarnos. Que luego también es el otro argumento. No, pero es que la corrupción en gobierno, bla, bla, bla. Ok, eso también es muy cierto y precisamente por eso existen iniciativas que a lo mejor son pues muy recientes, ahí van con un montón de áreas de oportunidad y de mejoras que se tienen que hacer. Pero entonces surgen los sistemas estatal nacionales y el sistema estatal anticorrupción, que justamente es lo que está buscando, cómo ir coartando, cómo ir recortando estas cuestiones que no propician entornos en donde la gente tenga esa confianza de no digamos en el sector público, de no hacer actos de corrupción. Entonces es todo un tema de también trabajar desde la ética personal de las personas, pero si quieren ahorita les platico un poquito más de eso.
A ver, Roberto.
Oye, esta perdón, si esto viene después me avises y lo vemos después, Elena, pero es que yo pertenezco a una asociación aquí, a una asociación global que es el Project Management Institute, que tiene un código de conducta muy interesante, uh-huh, enfocado en la persona y en la relación de negocios. Y hay una cuestión que ahorita acabas de decir que me brincó y la dejo así como inquietud. Una de las recomendaciones, o no son recomendaciones, son directivas, porque ellos te dicen, mira, te puede gustar o no, pero si quieres estar aquí tienes que acordar este código. ¿No te gusta? ¿Se te hace muy raro? Pues tú no participes y ya, se me hace súper simple. Ellos dicen, mira, Roberto, el hecho de que otros se comporten de manera no ética no te da de ninguna manera a ti excusa para que tú te comportes también de esa manera. Entonces yo cuando lo platico, por ejemplo, con mis alumnos en la escuela, es algo que en las universidades, le digo, oye, mira, es como cuando uno dice, es que todo mundo se pasa a la luz amarilla aquí en México, ¿no? Y le digo, oye, espérate, es que primero ni es cierto, y segundo, eso no es excusa para que tú estés infringiendo la ley de tránsito, otra vez poniéndole nombre a las cosas, ¿no? Es que aquí nadie paga impuestos. Primero, no es cierto. Y segundo, el que algunos no paguen impuestos no te da a ti razón para que seas un omiso, ¿no? Que está violando la ley. Esta situación de repente decir, es que el gobierno, por ejemplo, es que el gobierno se va a robar el dinero, o es que en el gobierno hacen trampa, y eso a mí me habilita o me da la razón para hacer trampa, yo creo que es un engaño colectivo en el que a veces caemos y que precisamente propicia estas conductas no éticas que luego escalan otra vez a niveles mucho más importantes, más grandes en cantidad que las conductas individuales, como pasarse una luz amarilla en la calle, ¿no? Perdón por intervenir así, pero es que me emociona esto. Esto sí que me apasiona también.
Sí, mira, lo ejemplificaste súper bien, esta cuestión de la existencia de códigos de ética, y hay otras prácticas de integridad que justamente nos ayuda a permear en hacer estos cambios culturales que se requieren y también ser conscientes que las problemáticas también comienzan desde el actuar individual de las personas. Uh-huh. Entonces, como bien dices, oye, pues como que no te late mucho lo establecido en el código de ética, pues entonces quizás no seas la persona que necesita esta empresa, hablando de las empresas. Y fíjense cómo la promoción de prácticas de integridad cuando se permean en las empresas, en sus cadenas de suministro, justamente esa es como la lógica que buscan lograr. Si yo como empresa, y aquí la industria electrónica y las tecnologías de la información son punteros, de hecho, en temas de integridad empresarial. Entonces, por ejemplo, empresas como IBM, como HP, como Apple, como Dell, tienen políticas de integridad que no solamente, que han sido innovadoras, que han entrado, digamos, como al estudio de cómo cómo abordar cada uno de los espacios donde pudiera haber un riesgo a la integridad, y no solamente se quedan al interior de esas empresas, sino que esas empresas también requieren proveedores, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Y entonces, ahí es en donde hablábamos de la cadena de suministro. Para que tú puedas ser proveedor de una de estas empresas, generalmente te piden, te hacen como una especie como de auditoría, pueden utilizar otros términos, pero sí parte de sus requisitos para que en su evaluación para ver si vas a ser o no proveedor, no solamente si, por ejemplo, proveedor de cajas, ¿no? Para meter las computadoras que se están armando, estoy inventando. También van a solicitarle no solamente la calidad de la caja, los tiempos de entrega, las cuestiones de los pagos, la facturación, sino que también les van a pedir cuáles son sus políticas o prácticas de integridad. ¿Por qué? Porque esto también les puede llegar a afectar, y vamos a verlo también no solamente desde el lado de la lógica del hacer bien las cosas, sino también del tema económico. Imagínense si una de estas empresas que mencioné, resulta que encuentran que en una de sus cajas de empaque tienen utilizaron tintas con mercurio. Estoy inventando un caso. El comprador, el consumidor, no va a decir, ay, ¿quién habrá sido el proveedor de las cajas? Va a decir, son las cajas de la empresa que me vendió la computadora. Y entonces eso va a tener una afectación reputacional. Y una afectación reputacional, en consecuencia, va a tener un efecto negativo en las ventas de la empresa. Entonces, si se fijan, la integridad no solamente tiene sentido por el tener un buen entorno de negocio, sino también porque también cuida que las cosas ocurran como nosotros como consumidores, como consumidoras, estén ocurriendo bien, ¿no? Entonces es parte de esta nuevamente visión de que estamos en un sistema y lo que hacemos nos puede afectar.
Me encanta este tema de que somos un sistema, que la empresa finalmente impacta, ¿no?, hacia afuera, por la gente que trabaja con ellos, por la forma en la que, pues, cualquier es un ente económico, ¿no?, que hace, como bien dijiste, impacta muchísimo dentro y fuera de la organización. Aquí hablabas también del tema de las pequeñas empresas, que son el mayor porcentaje que hay, ¿no?, y que además genera el mayor porcentaje, bueno, no el mayor, el 40% de empleos en México, y aparte y son el 90%+ de la fuerza laboral, ¿no? Es muchísimo. Y yo siento que este tema del sistema y de buscar la no corrupción y ser íntegros y todo, también implica ciertos cambios en leyes, podría ser. Porque no es tan fácil, ¿no?, ser una pequeña empresa y que tengas que cumplir perfectamente con el reglamento, ¿no? Cumplir con la nómina, pagar nómina más pagar seguro, más darle un buen sueldo a la persona y al mismo tiempo crecer para generar más empleo. O sea, está complicadísimo, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo podemos hacer para que quizá también con esta forma de pensar en que todos somos un sistema, también de alguna forma la integridad sea algo que se busca de aquel lado, o sea, del lado gobierno, del lado empresa, pero apoyando para que así se dé, pues, ¿no? No sé si me explico.
Que sea fácil ser íntegro y no complicadísimo. ¿Cómo le hacemos, Elena?
Sí, miren, fíjate que esa es una pregunta y una también inquietud muy, muy relevante. Y justo hace unos momentos les comentaba de las políticas nacionales, bueno, de la política nacional anticorrupción y la política estatal anticorrupción. En este caso, por ejemplo, les voy a hablar del estado de Jalisco, que justo desde hace ya más de un año se tiene esa política. Y la conformación después de haber llegado a la política estatal, se hicieron mesas de trabajo para hacer los planes de implementación de la política. Es decir, ya está un marco legal, un marco general, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Y entonces en esas mesas de trabajo se convocó no solamente a las diferentes dependencias de gobierno, en este caso estatales, sino también se convocó a sociedad civil, a las cámaras empresariales, a las empresas y a la academia, justamente para hacer esta pregunta. ¿Qué es lo...? O sea, este es como nuestro marco, esta es la ley que a todos nos toca, en mayor o menor medida, pero ¿cómo le hacemos para implementarla? Y entonces, una de las grandes aportes que se hicieron fue los retos que tienen las pequeñas y medianas empresas, sabiendo la importancia que tienen. Aunque de repente, como decir, las pequeñas y medianas, bueno, es un tema ahí como de numérico, pero es la gran relevancia que tienen. Y entonces, justo en estas acciones para la implementación, se pone que es una responsabilidad conjunta, tanto de las empresas como de gobierno, para poder encontrar vías para facilitar el que se tenga el cumplimiento de la ley. A veces se utiliza el término en inglés, el compliance, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ahí es en donde también existen foros de mejora regulatoria, en donde justamente las pequeñas, las medianas empresas y las grandes empresas pueden hacer uso de su voz y decir, oye, esto es lo que me está complicando. Trámites, por ejemplo, de persona a persona tienen un alto riesgo de corrupción. ¿Por qué? Porque pues ahí hemos escuchado casos de, oye, necesito sacar esta licencia pronto. Oye, pero pues es que tengo 5,000 solicitudes de licencia más, pero mira, si me pasas por ahí un incentivo, mal llamado, me das un soborno, obviamente no utilizan esa palabra, pues vamos a ver cómo le hacemos, ¿no? Para agilizar. Y eso, donde hay un mayor riesgo, ¿por qué? Porque hay contacto de persona a persona. Y entonces ahí se empiezan estos foros, es cómo le podemos hacer para disminuir ese riesgo de corrupción o eliminarlo, porque no lo automatizamos. Entonces, al automatizarlo, por ejemplo, hacer trámites en línea en donde vas y puedes quitar ese contacto de persona a persona, va a disminuir los riesgos de corrupción. A lo mejor para algunas empresas que tienen prácticas corruptas, pues van a decir, híjole, antes pues me va a tocar organizarme mejor para poder sacar mi trámite a tiempo. O, por ejemplo, también puede ser que la empresa diga, es que me pides 5 veces la misma documentación. Entonces, con esto estás también propiciando que yo, como empresa, ceda a caer en esa trampa de corrupción. Bueno, vamos viendo cómo podemos burocratizar lo menos posible ese tipo de cuestiones que me están poniendo en un riesgo de corrupción. Entonces, para responderte, sería también una forma de lograrlo es diciéndole al gobierno en dónde están habiendo esos riesgos y también aportando ideas de cómo nos haría sentido desde el lado empresarial el poder disminuir esos riesgos de corrupción y poder encontrar soluciones conjuntas. Y así es como se va construyendo. Esto que decías es complicadísimo sentar en una mesa a gobierno, a empresas, a academia, a sociedad civil. También sí es complicado, pero es muy enriquecedor. ¿Por qué? Porque en un mismo espacio estás comentando cuáles son tus retos y en conjunto se pueden idear soluciones. Y es justamente lo que hace, es una de las premisas de Coliga. Durante todo estos meses que llevamos, empezamos con esa premisa. Esta alianza tiene que ser formada con y para quienes están en este sistema. Entonces, no ha sido impositivo, no es que ProSociedad haya dicho, va a ser una alianza que va a funcionar así, así y así, va a atacar tal y tal problema, porque lo leímos, sino que más bien empezamos, y es un proceso muy lento, lo cual no tiene mucha lógica a nivel, por ejemplo, gubernamental, pero vamos con pasos muy seguros en donde estamos tomando en cuenta las opiniones, las evidencias que nos dan los mismos actores que están sufriendo y que también tienen la intención de promover un buen entorno de negocio. Entonces, es muy enriquecedor porque ahí en una misma mesa están escuchando las entidades de gobierno, las problemáticas que tienen, y entonces el gobierno dice, oye, pero es que puedes hacerlo de esta y otra manera. Ah, ok, entonces sí, ya podemos llegar y hacer un cumplimiento legal para que vayamos disminuyendo estos riesgos de corrupción. Y aparte hay otras prácticas que se pueden ir compartiendo, que es otra de los objetivos de Ecoliga, el compartir cómo se han solucionado estos retos a la integridad. Entonces, por eso es un ejercicio muy complejo, muy enriquecedor, uh-huh. pero súper interesante, en donde hemos tenido una respuesta importantísima por parte de estos diferentes actores, y bueno, de la academia no se diga también. ¿Por qué? Porque la academia también aporta muchísimos elementos, porque digamos, nos han hecho la tarea de investigar en diferentes espacios y encontrar buenas prácticas, lecciones aprendidas para aprender en cabeza ajena lo bueno, y también saber qué cosas malas, digamos, no tan favorables han ocurrido para que no las repitamos acá en nuestros entornos.
Buenísimo. Oye, pues la verdad es que da para muchas reflexiones, mucho que platicar. Tenemos que acotarlo a un ratito, que ya se nos está escapando. Nada más quisiera, como de manera de resumen, y para los que nos escuchan, que todos hemos oído la palabra ética. Ética tiene que ver con hacer lo correcto, ¿no? Es una filosofía moral de hacer lo correcto en base a algo acordado socialmente. La realidad es que también es una palabra compleja. Pero básicamente, si tú sabes que algo está mal y lo evitas, y lo que está bien lo haces, pues tienes de alguna manera ética. Y para la integridad tiene esta... Pues yo lo veo así, como esta honestidad sobre ser ético, ¿no? Todo el tiempo, incluso dice la definición, aunque no te estén viendo. Eso es ser íntegro, ¿no? O sea, hacer las cosas bien, aunque nadie te esté viendo. Porque a veces es más fácil, si nadie está viéndote, pues haces, pues déjame robo el Netflix, como dice. Nadie se va a dar cuenta, pues ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién me va a ver a mí en mi casa? Entonces, es hacerlo, aunque eso sería como una definición más práctica de integridad y empresarial, pues orientado a la empresa. Pero hay que una reflexión rapidísima. En tecnologías de información, que hemos estado aquí Alejandro y yo y Roberto muchos años, para no decir cuántos, más de 20 años, y creo que por eso las políticas se han desarrollado más en esta industria, Elena, no sé si lo han analizado, pero es tan fácil ser poco ético. No es lo mismo si hiciéramos televisiones, pues todos te ven llevándote una televisión, ¿no? Pero el código está en tu cabeza, es tan fácil robarte un código, es tan fácil copiar, clonar, y está tan desprotegida la empresa, entre comillas, dueña de ese código, porque realmente sale de la cabeza de los ingenieros. Es tan complicado proteger un código, la informática, la información, y tan fácil propagar y llevártelo, que tiene que haber mucha confianza en los que somos empresas muy pequeñas y muchas políticas en los que son empresas muy grandes. Y también parte de la reflexión es: la corrupción se da en base a las políticas. O sea, si no hay algo que corromper, no lo corrompes, ¿no? Entonces, la corrupción nace cuando estableces una política, cuando dices, esta persona tiene la autoridad para decir sí o no. Entonces, es cuando la vuelves potencialmente corrupta y corrompible, ¿no? Porque le das esa autoridad. Y la corrupción es abusar de tu autoridad, ¿no? Básicamente. Entonces, Para no darle más vueltas, es complicado, es difícil. Creo que me interesaría saber si a esta mesa, bueno, a nosotros nos llamaste, Jalti, pero si están incluyendo empresas más pequeñas, porque también tú dices, pues vengan todas las empresas, pero ¿quién tiene tiempo de que vaya alguien? Pues las empresas grandes que asignan un comité de integridad y son los que van, o sea, los que ya tienen algo hecho. Y las que estamos trabajando todos los días, pues ¿a qué horas vamos? Tenemos que trabajar, ¿no? ¿A qué hora participamos si estamos trabajando, si estamos en el día a día? No tenemos, sí queremos, pero no tenemos el tiempo de ir los socios, los directores a esas reuniones y dar nuestra opinión y menos darle seguimiento. Entonces, qué complicado. ¿Qué van a hacer, Elena?
Sí, mira, fíjate que en eso definitivamente las cámaras empresariales como el Jalti, que fue ahí donde nos conocieron, son también agentes clave. ¿Por qué? Porque al ser representaciones empresariales, por un lado, ayudan a traer esa voz y ese sentir de sus asociados, de sus afiliados o del término que utilicen, por un lado, pero también pueden ser voceros de las oportunidades que existen, que les pueden ayudar a resolver esos retos y también a promover el tema. De hecho, uno de los objetivos de Coliga, que como les comentaba, es una iniciativa que está comenzando a formarse justamente en las siguientes semanas, y nos encantará si nos pueden acompañar. Vamos a estar ya en una fase en la que con quienes han estado participando, y siempre va a estar la puerta abierta, como uh-huh. dices, porque a veces no se enteraron porque no pudieron, y eso no significa que ya los excluyamos, al contrario, queremos que vengan. Vamos a empezar a trabajar sobre hacer los planes de trabajo para cumplir con esta propuesta de valor que se le quiere dar, y que quienes han ido construyendo se dijeron, Coliga debería de ser un punto de encuentro en donde se promuevan prácticas de integridad, donde sepamos, tengamos información para que podamos replicar, por ejemplo, buenas prácticas de integridad uh-huh. y que nos digan cómo, ¿no? O espacio donde también se puedan dar a conocer oportunidades, por ejemplo, si no me equivoco, en esa ocasión que nos acompañaste en la reunión con IJALTI, hay una iniciativa, también otro programa de apoyo de coaching empresarial uh-huh, para uh-huh. prácticas de integridad. Totalmente gratuito, con un coach y su equipo que son expertos en temas, en donde van a las empresas que dijeron, oye, yo tengo este reto, y justamente nos pasó un ejemplo hace, justo el viernes presentamos un programa de aplicación profesional en el ITESO, justamente que va a hacer esto, y que también surgió justo de las mesas de trabajo de Coliga. Digamos que no es que haya nacido ahí, sino que por ahí un profesor del ITESO traía un tema que quería ver cómo hacer implementación de temas de integridad en las empresas, a través de un programa de aplicación profesional, y entonces llega a las mesas de colegas y dice, oye, yo tengo esta idea, y las empresas, oye, yo tengo esta necesidad, oye, yo tengo esta metodología, pues ¿por qué no lo juntamos y lo hacemos, no? Esas son esas bondades de las alianzas. Pero en el tema de cómo las pequeñas empresas pueden acceder a esto, es justamente uno de los objetivos de trabajo que se plantean para Coliga, y que vamos a estar diseñando el paso a paso de cómo lograrlo, pero junto con ustedes, con las pequeñas empresas, con las cámaras empresariales, en donde vayan de poco a poco para que vean que la integridad, a veces la integridad ya la viven. Y nos decía una chica de una empresa que dice, oye, ¿sabes qué? Yo quise entrar como proveedora de una gran empresa, y dentro de esos requisitos me pedían, preséntame tu código de ética, preséntame cierta documentación donde me garantices o me demuestres que vives la integridad dentro de tu empresa. Y la chica nos decía, es que son cosas que sí hago, pero no las tengo documentadas y no sé cómo se documentan. Entonces, pero de repente está este coach, hace el anuncio y dice, oye, yo te puedo ayudar con eso. Bueno, le solucionó la vida, y la niña y la chica está súper emocionada porque dice, una empresa que ha crecido con un sentido de ética y de integridad empresarial, pero nos había hecho falta cómo hacer esa documentación, y entonces hay una vinculación para poderlo hacer. Y también es gradual, empieza desde a veces le llaman códigos de conducta, códigos de ética, en ProSocial le llamamos códigos de honor, que son 10 uh-huh. aspectos, y ese es una práctica de integridad, el tener tu código de ética. Pero después otro nivel es que desde las cabezas de las empresas, los emprendedores también lo vivan y sean congruentes y lo promuevan, ¿no? En pequeñas acciones, pequeñitas, que poco a poco van cambiando la cultura organizacional, en donde te pueden ir reconociendo que es una empresa ética y que lo vive las personas que hacen esa empresa. Entonces es mucho de decirles, no están solos, no hay uh-huh. nada nuevo bajo el sol, como también una vez nuestra maestra nos dijo, sino también es cosa de preguntar, oye, ¿tú cómo lo hiciste ante este reto? Oye, yo como emprendedor que estoy empezando, ¿cómo puedo iniciar mi emprendimiento con un ADN íntegro? Bueno, sí, ¿no? Sí. Y eso pues lo vas llevando a lo largo del tiempo.
Perfecto. A ver, Roberto, una reflexión final.
Ay, es complicado, pero es fascinante. Mira, la verdad es que debo decirte que una de las cosas que yo pienso que he estado sosteniendo, ya, tú ya escuchaste algunos podcasts, entonces ya seguramente lo viste, pero una de las cuestiones que yo creo que debemos seguir manteniendo así claramente es no engañarnos como colectivo social pensando que estamos destinados a ser personas no éticas o tramposas, porque así estamos destinados, ¿no? De repente he estado yo escuchando eso y yo he podido darme cuenta que los mexicanos como profesionistas, los mexicanos como personas, somos sumamente buenos, somos éticos, somos bien derechos, somos súper derechos cuando estamos en los entornos que nos motivan a hacerlo. Podríamos pensar que el entorno actual de México de repente no nos invita a hacerlo, pero yo estoy sosteniendo también que eso no es excusa para que no sigamos empujando desde lo individual una cultura diferente, ¿no? Yo celebro mucho que estés con nosotros, celebro que estés empujando esto y creo que así como tú estás moviéndote, ¿no?, en diferentes ámbitos de la cuádruple hélice, debemos seguir empujando también el aspecto educativo de nuestros profesionistas, ¿no? De los chicos que están en las universidades, de los chicos que están en la primaria, de los chicos y chicas que están en el kinder y en las familias, ¿no? Yo creo que por ahí, que sigamos empujando esta idea y yo diría, matemos o arranquemos de raíz ese discurso que como que nos ha condenado a comportarnos de cierta manera, cuando realmente no somos así, simplemente es una mentira que alguien nos contó y que no la estamos creyendo o no la hemos creído, ¿no? Sería mi aportación y muchísimas gracias por estar con nosotros, Elena, hoy.
Perfecto. Gracias. A ver, Ale, una reflexión final.
Sí, me encanta eso de ver el así, ver el cómo sí, ¿no? Cómo sí hacerlo bien, cómo sí hacerlo de forma ética, con valores, y pues finalmente parte de estas hélices está la sociedad, ¿no? Y entonces ahí entramos las personas como personas tal cual y vemos cómo lograr incluso hacia dentro de nuestras familias lograr que existan estos valores para permearlo en todo nuestro entorno, que incluye nuestra empresa, nuestros amigos, el gobierno, etcétera, ¿no? Y estaba también pensando, bueno, antes que nada, gracias por esto, la verdad me hiciste reflexionar muchísimo, Lene, para ver ese como si, como decía Robert, no quedarnos con el, pues así se ha hecho siempre, con esas programaciones que tenemos como sociedad de, pues si no pagas no te van a hacer rápido el trámite y si no te hacen rápido el trámite, pues ya vale gorro, ¿no? Sino ver cómo sí hacerlo de forma ética. Y mi última reflexión sería, este tema que comentaban, empezar desde emprendedores, ¿no? O sea, me encanta, yo creo firmemente en la estandarización, en los procedimientos y en todo, ¿no? Y también creo firmemente que si lo hacemos desde que nuestro emprendimiento está en un inicio, es muchísimo más fácil porque conforme lo vas contratando a la gente, van adaptándose a tus procesos, ¿no? Sin que tengas que hacerlo después con ese crecimiento, que es lo más complejo. Pues lo mismo es con este código de ética que tú comentas, estos procedimientos. Si lo hacemos desde el principio, es mucho más sencillo permearlo y asegurarnos que quien entre con nosotros lo haga, ¿no? Lo haga de la manera en la que nosotros queremos hacerlo e incluso evaluar si es una persona que sí va a seguir la norma o esa misma persona dice, ¿sabes qué? No, esto no va conmigo, ¿no? Pero desde el principio, me encantó eso. Muchas gracias.
Perfecto, pues nada, Elena, más que agradecer. Platícanos si hay como un lugar donde contactar a ProSociedad o página o qué. A ver, platícanos ahí.
Claro que sí. Mira, quisiera también finalizar, no solamente la integridad empresarial tiene un sentido, digamos, por el tema de los valores, también hace sentido por el tema económico. Y lo que comentabas hace rato en tecnologías de la información hay tantos riesgos que también justo hace poquito nos comentaban, México tiene una posición muy importante en el tema de desarrollo tecnológico, pero no solamente México, también le están entrando a competir de países de Argentina, de Perú, de Colombia, y están dando, digamos, están siendo más atractivos porque están siendo más baratos. Claro. Y entonces ahí la invitación a la reflexión es qué podemos hacer desde México, que ya le hemos avanzado tanto, a ser más especializados, qué podemos ofrecer como ventaja competitiva. Y quizá la respuesta es en que seamos más íntegros. a que sea, a que nos caractericemos, que los desarrolladores, que los ingenieros, las ingenieras que están en México se caractericen por un tema de integridad y entonces que nos elijan como proveedores, como aliados de negocios, precisamente porque tenemos eso. Y eso es algo bien difícil de podría ser muy difícil de crear. Entonces, si nosotras y nosotros estamos identificando que eso puede ser una ventaja competitiva, porque lo es una ventaja competitiva, pues creo que hace más sentido, incluso económicamente, el que le apostemos al tema de la integridad. Y entonces, pues nada, invitarlos a que sigan las redes de Coliga. Ahí estamos empezando a publicar algunos documentos, algunos tips de lo que estamos conformando. Es una iniciativa incipiente, se está construyendo poco a poco, pero de ahí también podemos recibir sugerencias de, oye, estoy buscando tal o cual información, ¿cómo le puedo empezar para? Por ejemplo, un paso primero es detectar riesgos de corrupción. ¿Tienen alguna guía? ¿Existe alguna guía? Porque también Coliga busca hacer eso, un punto en donde puedas encontrar información especializada de temas de integridad. Nuestras redes de Coliga en X es @ColigaJalisco, en Facebook es Coliga Jalisco. También nos pueden contactar a nuestro correo electrónico de ProSociedad, que es de donde estamos impulsando, coordinando esta iniciativa. Por el momento es contacto@prosociedad.org. Repito, contacto@prosociedad.org. En el teléfono 33 36 16 51 74, en donde pues no solamente es una iniciativa que esté promoviendo Elena, es todo un equipo detrás que estamos impulsando todo esto. Oye, y también pues
de mujeres, a todos de mujer, porque hay tantas mujeres en Coliga, casi todas son mujeres. Tantas...
Pues es, fíjate que pues ha sido casualidad, hay estudios en donde ponen que las mujeres tendemos a participar más en temas sociales. Entonces, pues bueno, también esto sigue una lógica en donde también estamos buscando que se participen más mujeres en todas estas carreras tecnológicas en las STEM.
Buenísimo.
Y es algo que también se ha estado impulsando a nivel de políticas públicas. Entonces, se fijan, todo va cayendo, va teniendo un punto de confluencia y justo pues también es parte de la agenda de trabajo que tiene Coliga de cómo también promover más mujeres, porque pues además somos muchas mujeres dentro de nuestra sociedad muy apasionadas. Y bueno, ha sido un gran equipo el que ha estado también impulsando todo este esfuerzo y que pues les invitamos a ti, Roberto, Alejandra, Armando, a que nos sigan acompañando en los eventos que hemos estado teniendo de Coliga y pues a su audiencia también nos encantará que puedan participar bien este próximo evento, si no me equivoco es el 23 de abril del 2024, por ahí en las redes sociales lo vamos a estar también Perfecto. Anunciando en la sede, para que nos acompañen y nos puedan decir y nos puedan aportar cómo impulsar una alianza más fuerte, más sostenible, que atienda las necesidades que requiere esta industria y este estado.
Perfecto, pues muchas gracias Elena, Roberto, Alejandra, por esta interesante plática. Todos reflexionemos, la integridad es personal, la empresa está formada por personas. Preguntémonos si estamos siendo suficientemente íntegros para lograr esto. Este fue su podcast, Innovando para TI. Nos vemos.
Gracias. Bye.